42.000 millones de dólares. Esta cantidad fue la que Michael Saylor anunció que levantaría de nuevo capital para comprar Bitcoin. 42.000 millones, equivalente a medio presupuesto de Sanidad Español, un incremento que casi dobla la cantidad de Bitcoin que tiene ahora en el balance de su empresa Strategy, que son 50.000 millones. La magnitud del movimiento me lleva a hablar de lo que se puede llamar el patrón Saylor. Michael apareció muy contento en la CNBC explicando por enésima vez su producto estrella STRC, las acciones preferentes a través de las cuales ha conseguido levantar ya 3.000 millones de dólares este año para comprar Bitcoin. Solo en 2026, lo logrado por Saylor en términos de Bitcoin ha sido un récord respecto a otros años. Por ejemplo, en estos meses acumula 7.649 Bitcoin por semana de media, mientras que en el 25 la media por semana era de 4.336, en el 24 eran de 4.900, en el 23 eran 1.086 y en el 22, 156 Bitcoin por semana. Como veis, el incremento es enorme y la magia que lo está permitiendo es el uso de estas preferentes, un instrumento que crea un círculo virtuoso en la base del patrón Saylor. En el primer paso, Strategy emite nuevas STRCs, acciones preferentes por las que paga un 11%, y que el retail está comprando como si fuesen golosinas. El 80% de los compradores son de estos. Retail, lógico, teniendo en cuenta que el instrumento solo tiene meses de vida. Ese dinero, obviamente, se destina a comprar Bitcoin y así crece el capital que respalda esas mismas preferentes. De esa forma, incrementa la cantidad de Bitcoin sin aumentar de forma equivalente la cantidad de nuevas acciones comunes, MSTR, logrando que sus acciones rindan por encima de lo que sube el precio de Bitcoin, esto es, que tengan un MNAV superior a 1. Esto lo explicó Miguelito recientemente en esa misma entrevista de CNBC.
Bitcoin's up about 37% a year for the past 5 years. That's the slowest it's ever grown. Our company strategy is up about 55%. We've levered that Bitcoin.
Conforme las acciones comunes crecen, atraen nuevos inversores, lo que permite emitir más de estas para poder pagar así el dividendo que prometen las acciones preferentes. El ciclo se repite, pero la parte importante es que toda esta demanda tiene un impacto creciente en el precio de Bitcoin. Esta cuestión la pude tratar de primera mano con CJ, uno de los machacanúmeros de Saylor, en una entrevista reciente en el canal de Matt Bitcoin. Y aprendí dos cosas ahí. Primero, el tema del famoso 11%.
How is 11% possible? That is a big number.
Un 11% de dividendo, como nuestro histérico presentador dice, es un interés muy alto. Y lo mismo le comenté a CJ. Su respuesta fue totalmente contraintuitiva. Pagan un 11%, me dijo, porque optimizan por cantidad recaudada en lugar de por el coste del capital. Cualquier persona normal, cuando pide dinero, se preocupa de pagar lo menos posible. Saylor no. Él se preocupa solo de conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Bajo este marco, lo segundo que aprendí es que este sistema puede no tener fin. Y tú podrás decir, ¿pero cómo no va a tener fin? ¿Pero cómo puede ser que no tenga fin? ¿Y si te dijera que este esquema es muy parecido al de otros patrones monetarios que ya existen y que se están creando, como el petrodólar de Estados Unidos o el patrón oro que están desarrollando en China? Lo que está haciendo Saylor con Bitcoin es un patrón equivalente, el patrón Saylor. Esto es lo que tenemos que ver. Así que dale like si todo lo que sabes de patrones lo aprendiste en el programa de Maestros de la Costura y veamos esto. ¿Cómo se crea un patrón monetario? Ha habido muchos a lo largo de los siglos y todos presentan un grado de circularidad, con un activo en la base, un instrumento de liquidación y un motor que usa la liquidez del instrumento para reforzar el activo en la base. Además, en mayor o menor medida, todos están basados en la confianza. Incluso, en el caso del oro, confías en que la cantidad no va a cambiar de forma radical y también en el custodio. El sistema o patrón actual es el petrodólar.
This system is what we call the petrodollar system.
Guy de la Verge, un señor inglés, cuyo nombre literalmente traducido al español podría ser tipo de la verga, aunque creo que lo llamaremos Guy, hizo un vídeo muy viral sobre este sistema poco conocido, el petrodólar. Aquí, sin embargo, lo hemos tratado varias veces porque es la base del dólar estadounidense, por tanto no me quiero detener demasiado en él, pero es importante comprender dos cosas: el contexto en que se implementa y cuál es su característica más importante. La circularidad, una característica presente en el patrón Saylor y en el Silk Standard, que luego veremos. El patrón petrodólar se establece para sustituir al patrón oro, que hasta cierto punto seguía vigente hasta 1971. La caída del sistema de Bretton Woods hizo que el mundo se quedase huérfano de un patrón, y es en ese contexto que Estados Unidos logró establecer el dólar valiéndose del esquema petrodólar. En él, los países exportadores de petróleo, comenzando por Arabia Saudí, decidieron vender su petróleo en dólares únicamente. Estados Unidos, a cambio, les protegería de amenazas externas. Pero la cuestión esencial en la que hay que hacer énfasis dentro de este sistema es otra.
This is called petrodollar recycling.
El objetivo de este reciclaje es mantener constante la demanda del activo que está en la base, que no es otro que los bonos del gobierno estadounidense. Cuando Arabia recibe dólares por parte de Japón, por ejemplo, por venderles petróleo, usa esos dólares para comprar activos americanos, activos en dólares, entre ellos los bonos de Estados Unidos. Esta demanda perenne, basada en la constante necesidad de petróleo y otros recursos esenciales que se pagan en dólares, mantiene la capacidad de Estados Unidos de seguir vendiendo sus bonos que sirven para financiar la seguridad militar que sostiene el sistema. Y ahí está la circularidad. ¿Qué pasaría si Estados Unidos no pudiese vender estos bonos? ¿Qué pasaría si el sistema petrodólar se rompiese? Estados Unidos tendría que imprimir dólares para comprar su propia deuda, lo que devaluaría más rápido su moneda y limitaría su capacidad para prometer defensa. Luego veremos el peso en dólares que tiene esta demanda continua de bonos estadounidenses gracias al sistema petrodólar. En esencia, podemos entender que así es como se crea un patrón monetario, creando la confianza en que el activo en la base, los bonos en este caso, mantendrán su valor gracias a la demanda de petróleo y del uso del dólar. Aquí el dólar es el que se infla, es el activo que es volátil respecto al bono, mientras que este ofrece una rentabilidad sin riesgo. Y podemos ver ya las semejanzas entre este sistema petróleo-bono-dólar y el sistema de Saylor, Bitcoin, STRC, las preferentes, y MSTR, las acciones comunes, que serían la parte volátil, la parte que se infla. Un esquema fácilmente replicable siempre que exista un motor que tenga una demanda constante. Esto es lo que observó China pensando en cómo crear un patrón monetario. Y por tanto es China la que está creando lo que podemos llamar el Silk Standard, con oro, renminbi y no petróleo, sino producción industrial. Antes de verlo, si quieres apostar por cualquiera de los tres patrones que estamos explorando en este vídeo, puedes hacerlo a través de la aplicación de Kraken. En ella podrás, por ejemplo, comprar Bitcoin, podrás comprar MSTR, podrás comprar STRC. Básicamente, todo el patrón Saylor está disponible dentro de Kraken, pero también podrás comprar oro si te anticipas a lo que puede ser el Silk Standard, y también puedes, obviamente, conseguir dólares estables, así como invertir en otros activos estadounidenses que podrás comprar a través de las X-Stocks que ofrece Kraken dentro de su plataforma. Además, hasta el día 13 de abril hay un sorteo y puedes ganar hasta un Bitcoin participando. Operando dentro de la plataforma, cuanto más operes, más boletos obtienes para poder llevarte algo de este sorteo con premios que empiezan desde los $100 en Bitcoin. Así que, si te interesa un patrón, otro patrón o los tres patrones, podrás exponerte a todos ellos a través de Kraken, usa el enlace que está en la descripción para acceder a la plataforma, participar en este sorteo y apostar por tu patrón favorito. Y no sé cuál es el patrón de la ciudad de Hong Kong, pero sí sabemos que está invitando a un nutrido número de bancos centrales de países socios de China a participar en su sistema de liquidación en oro, como parte del empuje para elevar la ciudad como gran centro de negociación de oro. El objetivo de estos acercamientos, que ya son varios, como reporta Bloomberg, es complementar los esfuerzos de Beijing para conseguir que otras naciones soberanas almacenen oro dentro de China como parte de una estrategia más amplia para extender el atractivo internacional del yuan chino como un activo invertible. Esta es la última noticia alrededor de los planes de China para crear lo que podemos llamar el Silk Standard. Un sistema con el oro en la base, el renminbi como activo para la liquidación y la industria de China como motor. Si recordamos el caso del petrodólar, en él el mundo demanda petróleo y necesita dólares. Esos dólares luego encuentran cobijo dentro del bono de Estados Unidos. Hoy, tan o más potente que ese motor es la demanda por productos chinos. Y si China impone el pago en yuanes, necesitará crear una salida para la divisa. La salida es invertir en oro. China es socio comercial clave para más de 160 países y regiones, así que puede empujar contratos y financiación en renminbi o yuanes, como quieras verlo. El importador extranjero necesitará estos yuanes para comprar bienes chinos, pero una vez acumulados esos yuanes, tiene tres opciones. Mantenerlos, pero nadie inteligente mantiene dinero fiat en el colchón. Reciclarlos en activos chinos, que sería lo que ocurre en el caso del petrodólar, pero que tiene una desventaja obvia, y es que sube el valor de la divisa. Pues usas Eso para comprar activos que estarían en, también en renminbi o también en yuanes, haciendo que el motor industrial chino sea menos atractivo. Por eso, entre todos ellos brilla literalmente la opción 3, que sería comprar oro. De esta forma, la exportación china no solo coloca bienes, también fabrica demanda monetaria indirecta para el oro, el activo reserva favorito del gobierno chino. A febrero de 2026, las reservas oficiales chinas rondaban las 2.300 toneladas y equivalían a cerca del 10% de sus reservas totales. Estas son las reservas oficiales, siendo las extraoficiales mucho mayores. Cuanto más sube el oro, más creíble se vuelve la arquitectura del sistema. El país que concentra la manufactura global también acumula el activo neutral que puede protegerte frente a la fragmentación monetaria, a las sanciones y al riesgo de divisa. En resumen, China puede usar su capacidad de fabricación masiva para exportar renminbi al mundo y usar el oro como activo refugio asociado a ese circuito, de modo que el crecimiento del comercio chino termine reforzando también su balance en oro. No hace falta que China anuncie un patrón oro, basta con que siga comprando y deje crecer esa asociación mental entre yuan para liquidar el comercio, el oro en la base del sistema y el motor industrial empujando el Silk Standard. Como vemos, todos los patrones monetarios funcionan igual. Los tres tienen sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, el motor del petrodólar depende de la constante devaluación de su moneda y excesiva financiarización de su economía, lo que hace que vaya perdiendo capacidad industrial y poder militar relativo. El motor del Silk Standard depende del comercio exterior que necesita una divisa débil y está expuesto a aranceles y competencia en el largo plazo. Por su parte, el motor del patrón Saylor depende de la irresponsabilidad fiscal y monetaria de los países. ¿Cuál de los tres podría imponerse? Estamos en un momento histórico interesante porque podrían ganar los tres, o al menos los tres podrían convivir durante mucho tiempo sin que ninguno destaque completamente sobre los otros. Para estimar cuál lo hará mejor, podemos hacer un ejercicio. Podemos comparar los flujos que sostienen cada uno de ellos, el capital que alimenta sus motores y compararlo con su nueva oferta anual. Saylor, por ejemplo, anunció 42.000 millones de dólares en nuevas ampliaciones para comprar Bitcoin. Asumiendo que esto lo compra en un año, a precio actual de Bitcoin equivaldría a comprar aproximadamente 600.000 Bitcoin, alrededor de un 80% de todo el Bitcoin que ya tiene acumulado en su tesorería, un flujo con tamaño suficiente para prácticamente rehacer entera la base de balance otra vez. Como explicó CJ en esa entrevista, el efecto de esta demanda en el precio debería ser suficiente para permitir la circularidad. Emites, compras Bitcoin, sube la reserva, mejora el valor del colateral y puedes emitir más, alimentando así el motor. En el caso de Estados Unidos y el petrodólar, el número que importa es cuántos bonos está comprando los extranjeros. A enero de 2026, estos tenían 9,3 billones de dólares en treasuries, en bonos de Estados Unidos, lo que equivale a alrededor del 29,7% de toda la deuda de Estados Unidos. Frente a enero de 2025, la tenencia extranjera total subió en unos 688.000 millones de dólares. Esa es la magnitud relevante aquí. Esos 688.000 millones sirven para abaratar la deuda de Estados Unidos y permitir que se puedan seguir financiando sin tener que devaluar la moneda. El comercio y el sistema dólar reciclan ahorro global hacia el activo base, que en este caso es el bono. Por último, el caso de China es el más complejo de valorar. Su comercio exterior es el motor y está bien engrasado, pues el año pasado tuvieron un superávit de 1,2 billones de dólares. Pero, obviamente, esta no es la cantidad neta que China tiene para poner en oro. Históricamente, los bancos centrales, incluido China, compran entre un 5 y un 15% de su flujo neto en oro, lo que equivaldría a entre 60 o 180 mil millones de dólares de nueva demanda de oro. Pero eso solo por el lado de China. Si además de seguir comprando oro, impone el pago en yuanes a sus socios comerciales como parte de ese Silk Standard e induce la compra de oro por parte de ellos, esa cantidad de demanda anual se podría más que doblar. Si lo vemos ahora en relación a la cantidad de nuevo oro que se produce anualmente, tendríamos que el Silk Standard completo, con todos comprando, podría acumular entre 2.000 y 3.000 toneladas de oro al año. A estos precios, de un total de 3.500 toneladas que salen nuevas al año. En esta línea, el plan de Saylor conlleva la compra de casi cuatro veces la emisión actual anual de Bitcoin. Mientras que, finalmente, las compras extranjeras de deuda americana suponen a día de hoy alrededor de un 30% del total anual de nueva emisión. Así que tenemos el patrón Saylor comprando cuatro veces la cantidad nueva de Bitcoin, el Silk Standard que podría comprar casi toda la nueva producción de oro y el petrodólar que compra un 30% de la nueva emisión de deuda. Visto de esta manera, visto en estos términos, el rendimiento medio de los tres activos histórico tiene sentido. ¿Y cuál será el más sostenible de los tres sistemas circulares? Pues es importante esta pregunta, porque el que más aguante será seguramente el que gane la confianza. Y como sabemos, el que gane la confianza puede elevarse a nuevo patrón global. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes emails, ¿no? Si no, vaya, newsletter sería. Aunque en Semana Santa, pues seguramente no recibas un carajo. Bueno, igual sí, ¿no? Pero muy probablemente no. Pero no pasa nada, es una semana, estás de vacaciones, así que todo bien. La semana siguiente habrá otra cosa. Como sí que recibirás, porque esta gente siempre trabaja, o casi siempre, sí que recibirás una Bitbox si te la compras, independientemente de si es Semana Santa o no. Otra cosa es que el que lo envía trabaje ese día. Pero los de Bitbox siempre trabajan. Así que te puedes comprar, son suizos, así que te puedes comprar una Bitbox y empezar a almacenar tu Bitcoin de forma que tú seas quien lo controle. De manera que tú seas quien pueda crear los sistemas de custodia de Bitcoin más complejos, más guapos y más chulos que existen y que son muy fáciles de crear a través de una Bitbox. Por eso me gusta al final, porque todo funciona con una aplicación, el bicho es muy duro, ya sea la Bitbox la 02 o ya sea la Bitbox Nova, que es todavía más monola, cualquiera de ellos son muy sólidos y además son muy fáciles de usar, que por eso es por lo que lo recomiendo. Así que usa el código UPSB para tener mejores condiciones en la compra de estos dispositivos. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que uno de estos pensadores filósofos más conocidos, más famosos, René Descartes, o Descartes, que decían en la escuela. Este es el de pienso, luego existo, que sale en un libro sobre la historia de la... Bueno, salen muchos libros de filosofía, obviamente. Pues sale en uno que se llama algo así como La historia de la filosofía, que no tengo físicamente, lo tengo en digital, por eso no lo pongo por aquí. Pero es un libro muy interesante porque trata de la historia de la filosofía y en ellos, obviamente, salía René Descartes con esta frase, ¿no?, que lo elevó a la fama, la de pienso, luego existo. Y es que antes nos planteábamos estas cosas, fíjate. ¿Qué es existir? ¿Cómo puedes saber que estás existiendo? Bueno, pues es una pregunta que te puede llevar siglos llegar a una respuesta, como también nos llevará décadas seguramente llegar a la respuesta de qué patrón será el que se imponga.